La segunda parte de nuestra sesión de hoy la vamos a dedicar al actor Louis Jourdan, un actor francés nacido tal día como hoy hace 99 años y que, bueno, fue un actor aceptable, un actor correcto, sobre todo un actor brillante cuando interpretaba a galanes, a personajes que se movían en un ambiente ligeramente sofisticado, conquistadores. Y que, bueno, era un actor que procedía del cine francés y que a Hollywood llega después de la Segunda Guerra Mundial de la mano del productor David O. Selznick, que lo hace participar en una película de Alfred Hitchcock, muy conocida, que se llama El proceso Paradigm, y a partir de la cual, bueno, pues de alguna forma y durante casi una década, Louis Jourdan tiene un cierto peso dentro del cine norteamericano, dentro del cine que se hacía en Hollywood en ese momento, ¿no? Quizá uno de los papeles más recordados de Louis Jourdan, posiblemente su último gran papel importante en ese momento, es en el musical Gigi, dirigido por Vincente Minnelli. Justamente un poco antes había participado en un, digamos, correcto melodrama titulado El Cisne, con la actriz ya en ese momento en ciernes, futura princesa de Mónaco, la Grace Kelly, pero la época más importante de Louis Jourdan corresponde justamente a finales de los años 40. Ahí tienen la enorme suerte de verse embarcado en tres obras maestras del cine de ese momento, tres obras maestras de la historia del cine en general. Una película de aventura maravillosa, dirigida por Jacques Tourneur, que se llama La Mujer Pirata, y dos magníficos melodramas, ambos basados en textos literarios de autores muy importantes. Por un lado, Gustave Flaubert, Louis Jourdan participa en la magistral adaptación que hace precisamente Vincente Minnelli, el mismo director de Gigi, de Madame Bovary, y la película que nos ocupa, la película que vais a ver a continuación, la magistral Carta de una desconocida, basada en una novela de Stefan Zweig. Como digo, Carta de una desconocida es una obra maestra. Una obra maestra no solo del género melodramático, no solo del Hollywood de esos años, de finales de los años 40, sino de toda la historia del cine. Para que eso sea así, contamos con un equipo, técnico y un equipo interpretativo absolutamente portentoso. Vamos a empezar hablando de los técnicos menos conocidos y al final, ya cuando termine digamos, la presentación, que vais a ver que va a ser un poquito más larga de lo habitual, hablaré de su director, el gran Max Ophüls. Bueno, lo primero, como digo, la película se basa en una novela de Stephen Zweig, escrita en el año 1922, una novela que se llama exactamente igual, Carta de una desconocida, y donde ya encontramos algunos cambios que se deben y son obra tanto de Max Ophüls, que participa en el guión, como del gran guionista de Hollywood en ese momento, Howard Koch. Ya en primer lugar, lo que hay que decir es que Howard Koch es uno de esos grandes nombres dentro de la escritura en el cine del Hollywood clásico. Os recuerdo que Howard Koch, por ejemplo, es el guionista de películas anteriores tan brillantes y tan magistrales, algunas de ellas como El Halcón del Mar, como La Carta, una película que pudimos ver este año en Cineclub dentro del ciclo dedicado al maestro William Wyler, como Casablanca, es decir, como toda una serie de grandes títulos, como digo, en los cuales se percibe claramente ese manejo del lenguaje escrito, ese manejo de la capacidad para convertir en texto escrito, que después se puede convertir a su vez en imágenes por parte de este magnífico guionista. Junto con Howard Koch, que como digo, es el responsable del guión, y responsable también, y no quiero que se me olvide esta idea, responsable de uno de los cambios o de alguno de los cambios importantes dentro de la historia. Por ejemplo, en la novela, el protagonista es un escritor. En la película es un músico. Curiosamente, es un cambio muy parecido al que años más tarde hizo el maestro Luchino Visconti a partir de la novela de Thomas Mann, Muerte en Venecia. También en Muerte en Venecia, el protagonista en la novela de Thomas Mann era un escritor que se transmuta en un músico cuando llega, como bien recordáis en la película, llega a Venecia buscando recuperar su inspiración, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese cambio, como digo, ocurre exactamente igual y es anterior entre la novela y la película Carta de una desconocida. Quizá la explicación que se le puede dar parece bastante lógica. Desde un punto de vista cinematográfico, desde un punto de vista visual, es mucho más rico, es mucho más interesante, bueno, por la fascinación que, en este caso, la protagonista, la maravillosa, como ahora os contaré, Joan Fontaine, siente por el músico y por el trabajo del músico que interpreta Louis Jourdan. Es mucho más expresivo visualmente, más atractivo a la hora de contarlo con imágenes, verla fascinada mientras él toca el piano o la música que sale de su casa cuando ella está atenta a lo que él hace, que de alguna forma su fascinación por él a través de los libros que pudiera ir escribiendo. De alguna forma algo muy parecido, sobre todo en el caso de Visconti y su vínculo con la figura de Gustav Mahler, puede tener el que, como digo, Visconti y sus guionistas cambiaran también la ocupación del escritor de la novela de Thomas Mann por la del músico que aparece en la película. Ese sería, como digo, un cambio muy interesante. Otro cambio muy interesante, o cuanto menos un detalle muy interesante, es justamente, de alguna forma, el arranque de la novela. La novela y la película comienzan con un personaje que vuelve a su casa y de repente su criado le entrega una carta sin remitente, una carta en la cual una mujer le cuenta una historia. En la novela, esa carta está encabezada con una pequeña frase que dice: "A ti que nunca me has conocido". Esa frase no aparece en la película, pero sí que aparece una pequeña variación muy interesante, muy hermosa, no al principio, sino casi al final de la película, en un momento concreto en el que nuestra protagonista, Joan Fontaine, se vuelve a encontrar con el personaje que interpreta Louis Jourdan, con Stefan. Curiosamente, el personaje sí que se llama igual que el novelista, Stefan Zweig, en este caso Stefan Brand sería el nombre del personaje de la película. Como digo, se vuelve a encontrar con él y en un momento concreto, en un pensamiento, no en una frase que le diga abiertamente, sino en un pensamiento que tiene ella y que cierra esa secuencia, viene a decir algo así como: "Yo que he venido esta noche aquí a entregarte toda mi vida, descubro que tú nunca me has conocido, que tú ni siquiera me recuerdas", ¿no? De alguna forma, como digo, es una bonita traslación al lenguaje contado con palabras y al lenguaje, sobre todo ya veréis por qué, visualizado por parte de Max Ophüls, de esa pequeña línea con la que arranca la novela de Stefan Zweig. Como digo, por un lado, la magnífica figura del guionista Howard Koch. Por otro lado, el no menos brillante Alexander Golitzen, que es el director artístico. La Viena que él recrea es una Viena absolutamente fascinante, construida a través de pequeños detalles. Los espacios en los que tiene lugar la acción son fundamentales y en eso el trabajo de Golitzen es clave. Golitzen es uno de los grandes nombres de la dirección artística en el Hollywood clásico. Por ejemplo, la escalera de la casa de vecinos en la que viven los dos protagonistas y que va a tener un papel clave en la historia y además un papel clave visualizado de una forma absolutamente brillante por parte de Max Ophüls, por ejemplo. Y ya os cuento, ya empiezo a contaros cosas de la puesta en escena de este grandísimo director en esta obra maestra, ¿no? Por ejemplo, el momento en el que la protagonista descubre que tiene un nuevo vecino y vemos como con un larguísimo movimiento de cámara que arranca en la calle, que vemos cómo ella sigue el desembalaje y la descarga de los diferentes muebles, cosas muy bonitas que ella dice, cosas preciosas que viene en ese camión. La cámara la va acompañando en todo ese recorrido, como van desembalando, corta el plano, entramos dentro de la casa y a continuación hay un movimiento con grúa ascendente que la acompaña a ella mientras sube por la escalera y llega justamente hasta el rellano donde el criado, del que todavía no conocemos, va a ser el personaje que interpreta Louis Jourdan, está desempacando cosas y está preparando cosas. Por cierto, maravilloso ese personaje del criado interpretado por el actor Art Smith, del que también ahora os hablaré. Ese movimiento de cámara ascendente que la lleva a ella de alguna forma casi simbólica, del mundo cotidiano vulgar de la calle a esa elevación que supone su encuentro con él, su posterior encuentro con él, curiosamente ha sido precedido por el arranque de la película en el que lo hemos visto a él hacer ese mismo recorrido, o recuerdo que la película, tanto la novela como la película, se construyen sobre un flashback, sobre un recuerdo, ¿no? Bueno, pues en tiempo presente, la película arranca en tiempo presente, y veríamos cómo el personaje de Luis Jourdan, Stefan, sube de noche esa escalera, y el movimiento de cámara es exactamente el mismo, un movimiento en una panorámica traveling ascendente, acompañándolo mientras sube a la escalera y llega a su casa. Cuando ya nos hemos metido en el flashback, el movimiento que acompaña el movimiento de ella ascendiendo hasta el lugar, hacia ese cielo de alguna forma, donde se va a encontrar con él o donde se encuentra él, es exactamente el mismo. Como digo, la escalera ahí juega un papel fundamental. Esa escalera que vuelve a repetirse, en este caso, la escalera y el juego visual, en otro momento fundamental, y es uno ya de los que os destaco dentro de la película, de los muchos que os podría citar, porque como digo, la película en sus 80 y pocos minutos es un auténtico prodigio de puesta en escena. Avanza la historia. Ella está locamente enamorada de él, es una jovencita enamorada de este apuesto pianista, artista, del que ha quedado deslumbrada desde el primer momento que lo ha visto. La chica, ya veréis por qué determinadas razones, lo espera a él de noche en la puerta de su casa, en la puerta de su apartamento, para hablar con él. Y en un momento concreto, el momento clave es el instante en el que a ella la vemos con la cámara alta, la cámara en picado, encima de la escalera, al mismo tiempo que ella ve cómo él vuelve de noche, de madrugada, acompañado de una de sus múltiples amantes. Vemos ese instante, vemos cómo ella lo sigue con la mirada, como digo, desde ese plano en picado que evidentemente empequeñece al personaje de ella, empequeñece su esperanza de que él se enamore de ella, lo ve llegar como digo, con una de sus amantes, él, sin que lo veamos, se sale fuera de campo, entra en su apartamento y ella decide marcharse. Cuando tiempo más tarde ella consigue por fin relacionarse con él y consigue establecer un vínculo sentimental con él, la manera en cómo presenta Ofus ese instante es exactamente el mismo. Es decir, la cámara está colocada en el mismo sitio, con ese mismo ángulo picado y mostrándonos que en este caso es ella la que entra con él de noche, sube la escalera, todo esto visto desde arriba, y entra en el apartamento de él. Por un lado, ella ya no es la que espera. Por un lado, ella es la que ya es parte de la historia, está con él. Pero al espectador le queda la sensación, y eso es un detalle muy interesante de preparación de lo que va a ocurrir, que ella no va a ser más allá que otra amante más dentro de la historia de él, ¿no? Como digo, absolutamente magistral ese carácter cíclico, esa especie de utilizar la misma puesta en escena, el mismo recurso de puesta en escena para mostrarnos dos situaciones diferentes, conectadas entre sí, y que el espectador comience a entender o a prepararse para lo que viene a continuación. Por cierto, ese planteamiento cíclico también está al principio y al final de la película, como podréis comprobar, ¿no? En esas maravillosas calles creadas en estudio por Alexander Ergolitzen, vemos cómo un carruaje deja al principio de la película al protagonista, tras una noche muy particular que ya iremos conociendo, y la película se cierra con él montándose en ese mismo carruaje esa misma noche, pasada unas cuantas horas, marchando hacia un destino que ya también podréis comprobar cuál es. Como digo, maravilloso ese uso del espacio, esa escenografía. No menos maravilloso, por ejemplo, es el bar, la especie de taberna, repleta de pequeños detalles, las lámparas, las diferentes escaleras, los camareros, la colocación de los dos objetos, que tiene también un papel importante en dos momentos, casi al principio y casi al final de la película. O, por ejemplo, y otro de los instantes maravillosos que os apunto ahora, también relacionado con el trabajo de Alexander Golitzen en la dirección artística, pero que desarrollo en un momento. Y es toda la secuencia larguísima, maravillosa, fascinante, que tiene lugar en el Prater, digamos, en el parque de atracciones de Viena. Los pequeños detalles, cómo está construido eso, la noria que se ve al fondo, la pequeña tienda de chuchería a la que ellos llegan en un momento concreto, el espectáculo maravilloso, que no voy a revelar todavía cuál es, en el que ellos tienen claramente su primer contacto romántico, la especie de kiosquito en el que una orquesta de mujeres Otro detalle magnífico por parte del guión y cómo lo filma Max Ophuls, tocan hasta que se cansan mientras la pareja baila de noche, mientras vemos cómo uno de los guardias del parque va apagando diferentes luces. Todos esos detalles, todo eso, ese espacio, son obra, como digo, del maravilloso Alexander Golitsyn. Hemos hablado del guionista, hemos hablado del director artístico, vamos a hablar del director de fotografía, Franz Planer, cuyo trabajo con la sombra es fundamental porque precisamente ese trabajo de personajes con caras en luces y sombra, o que iluminan maravillosamente a plena luz del día a determinado instante, permite entender muy bien algunas confusiones que tienen lugar, algunas dudas que tienen los personajes cuando se tienen que reconocer, ¿no? Franz Planer, que era de origen checo, afincado en Hollywood, que había comenzado trabajando en la época muda, en el Hollywood mudo. Ya había hecho en ese momento algunos trabajos muy importantes, por ejemplo, una magnífica película negra como es El Abrazo de la Muerte, pero todavía lo vamos a encontrar sobre todo posteriormente en títulos tan famosos y tan magistrales y tan variados como Vacaciones en Roma de William Wyler, Desayuno con Diamantes de Blake Edwards, Horizonte de Grandeza de nuevo junto a William Wyler, Historia de una monja de Fred Zinnemann, 20.000 leguas de viaje submarino, es decir, como veis, una variadísima filmografía repleta de todo tipo de género, tanto en blanco y negro como en color. Esos son tres nombres claves. Como digo, sigo dejando para el final el de Max Ophuls. Insisto que todos los momentos de la película, casi cada plano de esta película es una pequeña obra de arte, ¿no? Ya he citado ese juego con los espacios tan fundamental, ese juego con la escalera y ese concepto de la puesta en escena. Sin entrar en más detalle, para tampoco hacer muy larga esta presentación, que ya lo está haciendo, como veo ahora mismo por el minutaje. Hay otro momento que a mí me parece absolutamente clave y fundamental, sobre todo además, no solamente por la belleza y por el carácter casi simbólico que acumula, sino también por el efecto que tiene a lo largo en varios momentos más de la película. Lo he comentado antes, tiene lugar en el Prater. Es un instante en el que ellos van allí a ver qué atracciones están abiertas y hay muy pocas, solamente en realidad una, un panorama. Un panorama, como vais a poder ver, esto ocurre, pues si lo queréis mirar rápidamente, ocurre hacia el minuto 45 de la película, es decir, más o menos justo a la mitad. Un panorama es un espectáculo, en este caso la película se ambienta hacia 1900, es decir, ya el cine existe. Un espectáculo precinematográfico y que durante mucho tiempo va a ser contemporáneo, o, perdón, o coetáneo al desarrollo del cinematógrafo. Un espectáculo en el que, a través de telones pintados, que se mueven y un pequeño decorado, los espectadores pueden tener la sensación de que están viajando o de que están visitando determinadas ciudades muy lejanas en el espacio, ¿no? En este caso concreto vais a poder ver, es un panorama construido con la forma de un vagón de tren, detrás del cual hay un telón que se va moviendo por un encantador viejecito al que interpreta un actor que se llama Walter Soderling. Una pequeña aparición puntual pero enternecedora, donde se ve que montado en una bicicleta mueve ese panorama, ese telón que se va desarrollando detrás y que asemeja un paisaje que estuvieran viendo los protagonistas a través de la ventanilla del tren y que pues se ambienta en, como vaya a ver, en Suiza, en Alemania, etcétera, 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 ¿no? Son como diferentes paisajes, ¿no? Bueno, ese es el momento en el que ellos dentro del vagón del tren tienen su momento de intimidad. A fijar, por ejemplo, el instante, el tempo en el que se para, acaba uno de esos viajes. En el primer momento que hemos visto, él sale rápidamente para comprar otro viaje y vuelve a charlar con ella. En el siguiente que vamos a poder ver, él tarda ya un poquito más en salir. Algo está ocurriendo entre medias. De hecho, él se ha cambiado de asiento, de estar sentado frente a ella, se ha sentado junto a ella. Y hay un instante de retardo en el que él vuelve a aparecer para decirle que le den otra vuelta por todo el mundo, ¿no? Es decir, que comience de nuevo ese viaje. Bien, la conversación que tiene lugar dentro de ese espacio es especialmente interesante, porque ella cuenta la historia de que cuando era niña se reunían con unos amigos de sus padres a ver fotografía. De hecho, el que contaba la historia era un vecino que como dice ella, se vestía de viaje para contarle esos viajes que había hecho a través de fotos. El sitio en el que estamos, el espacio en el que estamos, es un sitio de ilusión. Es un sitio en el que se recrea una ilusión, la ilusión de viajar, que es la misma ilusión que este señor en esas fotografías que iba mostrando, transmitía esa ilusión de, a través de la foto, tener la idea de que se ha viajado a muchos sitios. Ellos en ese instante tienen esa ilusión de que están viajando mientras hablan y detrás de ellos va moviéndose el telón. El carácter simbólico de la ilusión tiene mucho que ver con la ilusión de ella sobre ese romance que va a tener lugar. Es tan ilusorio ese romance como es ilusorio el relato de las fotos que le hacía el vecino, como es ilusorio ese espacio en el que están, ese viaje imaginado que están haciendo en ese tren inventado. Insisto, el cine ya existía. ¿Por qué no utiliza Max Ophuls el cine? Sencillamente porque el cine en ese momento, quizá años más tarde, si esta película se hubiera rodado años más tarde, en vez de estar en un panorama, estaría en un cine, viendo la ilusión que se transmite a través de la pantalla, ese mundo no real que se transmite a través de la pantalla del cine. Pero en este caso concreto, en esos años, el cine era la máxima expresión del realismo. El cine era la fotografía en movimiento, era lo más real posible. No, esto que estamos viendo es lo ilusorio. Esto es lo ilusorio del viaje, lo ilusorio del viaje contado a través de las fotos que ella relata, lo ilusorio del romance que va a comenzarse a partir de ese momento, lo ilusorio de que ese romance entre ella y él llegue a buen puerto. Pero como digo, eso tiene lugar en un tren. Y el tren vuelve a aparecer en dos momentos más clave en la película. Un instante más adelante, cuando ya la relación entre ellos se ha establecido, él se despide de ella y se marcha a hacer una tournée. Una tournée como le dice a él: no te preocupes, esto solamente va a durar 2 semanas. Fijaos qué momento tan dramático. De repente no entendemos por qué ella rompe a llorar en un bellísimo plano medio corto que hace el director de ella. Y a continuación hay una brutal, maravillosa elipsis que ya veréis a dónde nos lleva y cómo explica el momento dramático de esa despedida, en este caso tomando como referencia una estación de tren, un tren, ese espacio en el que hemos visto antes el inicio de la ilusión del romance. Pero todavía mucho más demoledor es el recurso de nuevo a la estación de tren y al tren cuando ella se despide de su hijo años más tarde. El hijo también se despide ya diciendo: no te preocupes, mamá, nos veremos dentro de 2 semanas. Fijaos cómo la música introduce un elemento dramático. De nuevo se repite casi, en este caso, un plano un poco más abierto de ella. Y sobre todo el contraplano es especialmente brillante. El cambio de plano y vemos cómo ella se acerca hacia la cámara, pero delante de la cámara lo que se ven son las púas, las puntas de lanza de la verja de la estación. Una imagen bastante agresiva y que prepara para algo que va a ocurrir, una conversación que ella no escucha, pero que el espectador sí escucha entre los diferentes pasajeros que esperan todavía en el exterior de la estación, y como digo, vincula entre sí esos diferentes tres espacios, o en este caso, el mismo espacio, dos iguales, uno recreado, que era el del panorama, y como digo, establece un vínculo directo entre la ilusión inicial que hemos visto y los dos momentos dramáticos clave de la película, que son la despedida de él, del amado Stefan, en la estación, y posteriormente la despedida de su hijo un poquito más tarde. Como veis, por tanto, está repleto de grandes momentos. Hay otra magnífica elipsis que tiene lugar un poco más tarde, también vinculada con la figura del hijo. Todo en la película, repito, es lo que la convierte en una absoluta obra maestra. Hay pequeños detalles de humor muy interesantes, por ejemplo, con el uso de la música. Puesto que él es músico, la presencia de la música en la película es muy importante, ¿no? Fijaos, por ejemplo, cómo utiliza en un momento concreto, de una forma muy divertida, la marcha Radetzky. Es un momento cómico en el que esa marcha que transmite alegría y felicidad, aquí introduce un elemento no tan alegre, no dramático, pero como vais a ver, no tan alegre, que además tapa una conversación importante que hubiera sido una redundancia, pero que a través de hacerla de esa manera resulta, evita esa redundancia y resulta mucho más divertida. Insisto, una obra maestra en la que, sin duda alguna, la figura clave es el gran Max Ophuls, un cineasta que, de origen europeo, había comenzado a trabajar en Europa con títulos muy, muy, muy interesantes, pero sobre todo quizá el gran descubrimiento será su llegada a Hollywood, precisamente con esta que es su segunda película. Había hecho antes una película de aventura o medio aventura, melodrama, con Douglas Fairbanks Jr. Y posteriormente tiene dos magníficos trabajos, de los cuales ya os hablamos en días anteriores a propósito de James Mason, dos magníficas muestras de cine negro, como son Almas desnudas y Atrapado, y posteriormente vuelta a Europa para rodar algunas de las obras maestras del cine europeo de finales del periodo clásico. Títulos tan imprescindibles como La Ronda, como El Placer, como Madame D y sobre todo la obra con la que cierra su carrera, Lola Montes. Es el gran maestro, es el gran artífice de que todo esto funcione, es el gran artífice que consigue que una historia que realmente se cuenta en una línea y que más allá de lo original del planteamiento, hubiera sido un melodramón, se convierte en una historia de una enorme tristeza, de una enorme incapacidad para emocionar al espectador, a través de cómo está contada en imagen, a través de cómo está desarrollada, obviamente, por el magnífico guión de Howard Hawks, insisto, en el que él también, en el que el propio Max Ophüls interviene, y donde, repito, está repleto de pequeños detalles. No quiero cerrar sin hablar de esos pequeños detalles, pero también sin citar, bueno, algún pequeño defecto que se le podría poner a la película, mínimo. Empecemos por el pequeño detalle que tiene como forma y nombre al personaje de John, el personaje que interpreta el actor Art Smith, y que es el criado sordo-mudo de Stefan Brandt, el personaje que interpreta Blue Jordan. Como digo, Blue Jordan está muy bien, pero es que este personaje está absolutamente soberbio. Y sobre todo está especialmente soberbio en los últimos instantes de la película, cuando descubrimos que él sí sabe cosas que el espectador también sabe, pero que su amo, que su dueño no sabe. Fijaos cómo está contado eso, porque es absolutamente maravilloso. La capacidad interpretativa mínima en cuanto a gestos, en el sentido, repito, cómo actores como estos se comen a protagonistas no tan dotados, como el caso, por ejemplo, de Blue Jordan, ¿no? Por supuesto, no he dicho nada, pero es obvio. El trabajo de Joan Fontaine es absolutamente prodigioso. Fijaos cómo evoluciona desde esa niña jovencita del principio a la adolescente enamorada de mitad de la película, a la mujer maltratada emocionalmente, desesperada, obsesiva con esa relación amorosa que mantiene por ese personaje. Miriam Fontaine está absolutamente portentosa en la película. Pero como digo, un par de detalles, un par de defectos, quizás justo en la parte final. Por otra parte, son muy habituales de la época. Uno es un. A ver, están bien hechos, pero son quizá innecesarios. Uno es un recopilatorio, es una especie de momento de rememoración por parte del personaje de Stefan Brandt, el personaje de Louis Jourdan, en el que entendemos que él entiende todo lo que ha pasado y se acaba de dar cuenta de todo lo que ha pasado. Es un collage de imágenes, quizá excesivamente explicativo, repito, bien hecho, pero no necesario. Mucho más innecesario es justamente el final, justamente un plano que hay al final de la película. Es mínimo. Es un momento en el que, también muy de la época, los personajes de repente visualizan y personifican el recuerdo de otro personaje, ¿no? Fijaos que además se podría haber hecho sin necesidad de que aparezca ella. Basta simplemente porque el plano es el mismo, plano idéntico a otro que hemos visto. También con ese mismo carácter circular que hemos visto al principio de la película. Insisto. Simplemente dos pequeños detalles que en ningún momento, repito, anulan la maestría, la genialidad de esta gran película que vais a ver y que si no conocíais, os invito a que la descubráis, tan maravillosa como es Carta de una desconocida.